Buenos días. Servicio matutino 8 de febrero del 2026. Romanos 8, 31-39. Seguridad y certeza en un mundo quebrantado. Introducción. Al mirar tu vida en este momento, ¿qué tan seguro te sientes? ¿Te sientes firme y salvo o más bien frágil e inestable? Al mirar tu salud o la falta de ella, tus recursos económicos o la falta de ellos, tu personalidad, tu bienestar emocional. Al considerar tu lugar en el mundo y lo que está sucediendo en el mundo, ¿te sientes firme y salvo o frágil e inestable? ¿Caminas por esta vida con seguridad o con temor? Durante las últimas semanas hemos ido recorriendo Romanos 8. Vimos inicialmente en los versículos del 1 al 17 que, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vimos que podemos vivir en libertad liberadora del Espíritu y que podemos disfrutar de las bendiciones liberadoras del Espíritu. Una nueva manera de pensar, del 5 al 8. Una nueva comprensión de vida, del 9 al 11. Una nueva obligación, del 12 al 13. Y una nueva identidad, del 14 al 17. Luego, en los versículos del 18 al 25, nos detuvimos a pensar en realidad muy concreta del sufrimiento en nuestras vidas y en el mundo. Pablo ha dicho en el versículo 18, pues considero que los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. Reflexionamos si esa realmente nuestra manera de ver el sufrimiento. Y consideramos que el sufrimiento es universal, un mundo que gime y un pueblo que gime. El sufrimiento existe porque el mundo está sujeto, pero no abandonado, y la gloria futura eclipsará el sufrimiento presente. Luego, la semana pasada, notamos que estas son realidades maravillosas y que este es el futuro glorioso que nos espera, y que de hecho ya hemos comenzado a experimentarlo, como quienes tienen las primicias del Espíritu, personas en quienes habita el Espíritu Santo de Dios. Pero los sufrimientos y las luchas siguen estando presentes ahora mismo. Esa gloria está más adelante en el futuro. Nos espera en un día futuro, pero mientras tanto, nos preguntamos, ¿cómo hemos de sobrellevar el sufrimiento, soportar las pruebas, experimentar el deterioro y las devastaciones de la vida en este mundo? Nos preguntamos si había alguna ayuda disponible ahora para la vida en un mundo que gime. Y vimos que, cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu ora por nosotros. Versículo 26 al 27. Cuando la vida parece no tener sentido, Dios está obrando con un propósito. 28. Cuando el camino es difícil, nos llevará hasta el final. Versículo del 29 al 30. Nos empapamos profundamente de esta maravillosa realidad. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Amén. Ahora, esta siguiente sección maravillosa a la que llegamos esta mañana está íntimamente relacionada con todo lo anterior. Hay sufrimiento, adversidad, problemas y dificultades en nuestras vidas en el mundo. Tenemos esta gran ayuda del Espíritu Santo de Dios y la certeza de que Dios está obrando con propósito en cada aspecto de nuestras vidas, especialmente en esa cadena dorada de la salvación. Pero, ¿cuál es el veredicto? ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo terminará todo mientras avanzamos por este mundo que gime en medio de nuestras propias vidas que gimen? Esta sección gloriosa y triunfante promete al pueblo de Dios seguridad y certeza en medio de un mundo quebrantado. Debo haber leído este pasaje docenas de veces a personas en su lecho de muerte, a personas devastadas emocionalmente porque algún problema ha irrumpido violentamente en sus vidas. porque este pasaje nos trae seguridad y certeza mientras caminamos en este mundo quebrantado. Así que entremos en el pasaje. Pablo dice en el versículo 31, ¿qué diremos frente a esto? Bueno, supongo que lo primero que debemos considerar es que cuando Pablo dice esto, ¿a qué cosa se está refiriendo? ¿Qué pues diremos? Es un recurso teórico que él usa bastante con frecuencia en Romanos. Por ejemplo, en Romanos 6:1 o Romanos 7:7. Pero cuando dice, ¿qué pues diremos a estas cosas? ¿A qué se refiere exactamente? Pues bien, no es tan sencillo como podría parecer. Los comentaristas se mueven desde un enfoque más estrecho hasta uno bastante amplio. ¿Son estas cosas? ¿Las cosas a las que se ha venido refiriendo en el capítulo 8? ¿O son estas cosas todo lo que ha dicho hasta ahora en la carta de Romanos? ¿O quizás estas cosas se refieren a los temas relacionados con el sufrimiento que comenzó a desarrollar desde el capítulo 5? Pienso que los versículos maravillosos que estamos a punto de considerar constituyen una conclusión apropiada para todo lo que se ha dicho hasta ahora en la carta a los romanos, y ciertamente encajan como una conclusión de todo lo que hemos visto, pero creo que están principalmente arraigados en lo que hemos venido viendo en el capítulo 8. Entonces, ¿qué son principalmente estas cosas? Pablo ha afirmado dos verdades que parecen estar en tensión. La primera es que a los creyentes enfrentan un sufrimiento en este mundo, un sufrimiento que los lleva de rodillas mientras gimen en el 8:23, junto con el mundo entero 22 y con el espíritu que intercede 26, enfrentamos sufrimiento y dificultades. La otra verdad es que Dios tiene un propósito maravilloso, favorable para su pueblo, un propósito que lo impregna todo. Todas las cosas, todo aquello de que ellos, nosotros, podamos llegar a enfrentar y soportar. Ian Dodkin resume esto diciendo, la conclusión de Pablo es que Dios, por medio de su obra redentora, inexorable, expuesta a los versículos 29 al 30, supera todas las adversidades. Nadie puede frustrar la obra salvadora que Dios pone en marcha. Así que, ¿qué diremos a estas cosas? El sufrimiento del creyente en el mundo y el propósito de Dios para su pueblo, que permea todo lo que estamos llamados a enfrentar. ¿Qué diremos? Pues bien, notemos en primer lugar lo que podemos decir de esto. Dios está de nuestro lado, por lo tanto, no podemos ser derrotados. ¿Qué diremos frente a estos? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Si Pablo hubiera formulado la pregunta, ¿quién está con nosotros? Habría habido una avalancha inmediata de respuestas, ¿no es así? La enfermedad y la fragilidad están contra nosotros. El sufrimiento y la tristeza están contra nosotros. Las circunstancias y las situaciones están contra nosotros. Satanás y las fuerzas del mal están contra nosotros. Podemos mirar nuestras vidas e identificar muchos desafíos que enfrentamos y que parecen estar en contra nuestra. Estos cristianos en Roma, a quienes Pablo escribe, también tenían muchos desafíos. No menos importantes, el hecho de vivir bajo el dominio brutal del Imperio Romano. La verdad es que tenemos enemigos formidables alineados contra nosotros, ¿no es cierto? Miren la lista que Pablo da en el versículo 35. Aflicción, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Acaso no estaban estas cosas en contra de los destinatarios de Pablo? ¿No están en contra de muchos cristianos hoy? ¿No están alineadas contra algunos de nosotros aquí esta mañana? El mundo incrédulo y perseguidor está en contra de nosotros. El pecado que habita en nosotros es un enemigo poderoso. La muerte sigue siendo un enemigo derrotado, pero todavía no destruido. El diablo es nuestro enemigo, junto con todos los principados y potestades de las tinieblas, que se menciona en el versículo 38. De hecho, a veces parece que el mundo, la naturaleza pecaminosa y el diablo están juntos, movilizados contra nosotros, y en ocasiones da la impresión de que son demasiado fuertes para nosotros. ¿Y si Pablo hubiera hecho la pregunta, ¿quién está contra nosotros? Entonces sería la avalancha de respuestas que habría caído sobre él, tanto de parte de sus lectores de entonces como de ahora. Pero él no hizo esa pregunta. Lo que dijo fue, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Si eres alguien que ha llegado a conocer al Señor Jesucristo como tu Salvador y Señor, entonces Dios está a tu favor, porque te conoció de antemano, te predestinó, te llamó, te justificó y te glorificó. Si eres cristiano, uno que está en Cristo, entonces Dios está a tu favor. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Dios está a tu favor. Y si ese es el caso, ¿quién puede estar contra ti? Dios está de nuestro lado y por lo tanto no podemos ser derrotados. Somos invencibles. Todo tipo de cosas duras vendrán contra nosotros. Puede ser doloroso y difícil de soportar, pero no seremos derrotados en última instancia porque Dios está a nuestro favor. Dios está a nuestro favor y por lo tanto no podemos ser derrotados. Todas las fuerzas del infierno podrán levantarse contra nosotros, pero nunca, nunca prevalecerán. Dios está a nuestro favor y por lo tanto no podemos ser derrotados. Hijo de Dios, en medio de tus pruebas y desafíos, ¿no te recordarás a ti mismo esta verdad? Por dura que sea la batalla, por lo difícil que sea el camino, Dios está a nuestro favor y no podemos ser derrotados. En segundo lugar, podemos decir, Dios entregó a su Hijo, por lo tanto, no seremos abandonados. Versículo 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas estas cosas? Este es un argumento de lo mayor a lo menor. Si Dios dio a su Hijo, no dejará de darnos todas las cosas que necesitamos. Imaginas que entras al concesionario de Ferrari y todos celebran porque eres la persona número 1000 y en entrar y te regalan como premio un Ferrari de última generación. Estás emocionado, pero cuando estás a punto de irte, pides la llave y te dicen, no, el auto es tuyo, pero no te vamos a dar la llave. Esto es absurdo, ¿verdad? Te han dado lo mayor, el Ferrari. ¿Por qué te negarían lo menor, la llave? Sabemos que Dios nunca nos abandona. Él suplirá todas nuestras necesidades, nos dará todo lo que necesitamos, porque ya atendió nuestra necesidad más grande al enviar a su Hijo. Dios nos ha dado el regalo más costoso de toda la eternidad, a su Hijo unigénito. ¿Notas cómo Pablo lo enfatiza? Su propio Hijo nos ha dado a Cristo Jesús. Si ha hecho eso, ¿hay algo que no hará por nosotros? Pablo dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios dio a su propio Hijo, lo entregó por nosotros. ¿Qué significa eso? Dio a su propio Hijo para venir a este mundo quebrantado y maldito por el pecado. Dio a su propio Hijo para tomar carne y sangre. Dio a su propio Hijo para vivir en este mundo una vida perfecta, sin pecado. Dio a su propio Hijo para morir en una cruz como sacrificio por el pecado. Dio a su propio Hijo para hacer propiciación, para desviar la ira de Dios contra el pecado. Dio a su propio Hijo para transformar en justo a los injustos. El Señor Jesucristo fue a la cruz, sufrió y murió en nuestro lugar. Detente y piensa en eso por un momento. ¿Sí? Si conoces y amas al Señor Jesús como tu Salvador, la realidad es que Dios no escatimó ni a su propio Hijo por ti, lo entregó por ti. Esa es la realidad de todos para que confiemos en el Señor Jesús. ¿Lo viste en el versículo? Sino que lo entregó por todos nosotros, por ti, por mí, el regalo más costoso de toda la eternidad. El argumento de Pablo es este: si Dios ya nos ha dado regalo supremo y más costoso a su propio Hijo, ¿cómo podría dejar de derramar sobre nosotros todo regalo? Pablo está diciendo que en la cruz Dios lo ha hecho todo, lo ha dado todo. La cruz es, por lo tanto, la garantía de la generosidad continua e infalible de Dios. La cruz es la garantía de nuestra seguridad. La cruz es nuestra garantía de que Él nos dará gratuitamente todas las cosas. Y esto es verdad. Cualquiera que sean las circunstancias de nuestras vidas en este momento, puede que sea un cristiano que vive con temor en el norte de Nigeria. Esta verdad permanece firme. Puede que sea un cristiano de Irán, afligido por la violencia y la opresión de tu país. Es verdad, permanece firme. Puede que estés cargando el peso más grande de una enfermedad física o mental. Esta verdad permanece firme. Puede que estés rodeado de problemas, presionado por todas partes, pero esta verdad permanece firme. ¿Te resulta difícil la vida? ¿Te sientes un poco distante del Señor que te salvó? Recuérdate a ti mismo el gran regalo que ha dado el sacrificio de su Hijo. Ve a casa y vuelve a leer acerca de la muerte y la resurrección del Señor y reconoce que fue por ti. Luego recuerda esto: Dios dio a su Hijo, por lo tanto, no seremos abandonados. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por Alan, ¿cómo no nos dará también con Él gratuitamente todas las cosas, Alan? Pon tu nombre en el versículo y recuérdate a ti mismo la gran generosidad de Dios, enviar a su Hijo propio. Dios está a nuestro favor, por lo tanto, no podemos ser derrotados. Dios dio a su Hijo, por lo tanto, no seremos abandonados. Observemos el tercer lugar. Dios nos ha justificado, por lo tanto, no podemos ser condenados. Versículo 33 al 34. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Estas preguntas siguientes: ¿quién acusará? ¿Quién condenará? Nos llevará en nuestra imaginación a un tribunal. El argumento de Pablo aquí es que ninguna acusación puede prosperar jamás, ya que Dios, nuestro juez, ya ha justificado y nunca podemos ser condenados, puesto que el Señor Jesucristo, nuestro abogado, murió por nuestros pecados, resucitado entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios y está intercediendo por nosotros. Así que la pregunta es, ¿quién nos acusará? Una vez más, si la pregunta se planteara por sí sola, habría muchos que querrían acusarnos. Nuestra conciencia nos acusa cuando no amamos al Señor con todo nuestro corazón, mente y alma, y cuando no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El diablo no cesa de acusarnos, pues su título diabólico significa calumniador. Y es llamado el acusador de los hermanos. Que quizás también tengamos enemigos humanos que buscan socavar, desanimar e incluso destruir. Mi pregunta, ¿cuántos de ustedes se han leído recientemente el libro de Zacarías? ¿Recuerden la visión de Zacarías cuando Satanás acusó al sumo sacerdote Josué? Permítame leérsela, Zacarías 3, del 1 al 4. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y Satanás, que estaba a su mano derecha para acusarlo. El ángel del Señor dijo a Satanás: ¿qué te responda el Señor? ¿Quién ha escogido a Jerusalén? Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿No es este hombre un tizón rescatado del fuego?
Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel dijo a los que estaban allí, delante de él, «Quítenle las ropas sucias». Y Josué dijo, «¿Cómo puedes ver? Ya te he liberado de tu culpa. Ahora voy a vestirte con ropas de galas». Satanás está ahí acusándonos, pero ninguna de las acusaciones que lanza contra nosotros puede sostenerlas jamás. ¿Por qué no? ¿Porque nos estamos esforzando mucho? No. ¿Porque vamos a la iglesia? No. ¿Porque hemos decidido seguir a Dios? No. No. Las acusaciones pueden sostenerse contra nosotros porque Dios nos ha escogido. Los creyentes somos los elegidos de Dios y porque Él nos ha justificado. Esto lo vemos incluso en la visión del Antiguo Testamento. El Señor dijo a Satanás, «El Señor te reprenda, Satanás. El Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda». Luego le dijo a Josué, «Como puedes ver, ya te he librado de tu culpa. Ahora voy a vestirte de ropas de gala». Somos elegidos y la justicia, y por lo que todas las acusaciones caen por tierra, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No puede haber acusación, y como dice el versículo 34, no puede haber condenación. ¿Por qué? Por causa del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo murió. El Señor Jesús murió por los mismos pecados por los cuales merecíamos ser condenados. Pero en lugar de condenados a nosotros, Dios condenó el pecado, nuestro pecado, en la humanidad del Señor Jesús. Y así nos redimió de la maldición o de condenación de la ley. Él se hizo maldición por nosotros. Fue resucitado a vida. El Padre lo resucitó, demostrando así que aceptó el sacrificio de su Hijo como la única base plenamente satisfactoria de nuestra justificación. Está a la diestra de Dios. El Cristo crucificado, resucitado, está a la diestra de Dios, descansando de su obra consumada, ocupando el lugar del superior honor, ejerciendo su autoridad para salvar y esperando su triunfo al final. Y no solo eso, sino que intercede por nosotros. Él es nuestro abogado celestial y nuestro sumo sacerdote. Su sola presencia a la diestra del Padre es evidencia de su obra expiatoria, completa, y a su sección significa que continúa asegurando para su propio pueblo a los beneficios de su muerte. Con este, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, quien murió, resucitó, fue exaltado y intercediendo, sabemos que ahora no hay ninguna condenación para los que están juntos con Él. Así que podemos desafiar con confianza el universo entero, con todos sus habitantes humanos y demoníacos, y preguntar, ¿quién es el que condena? Nunca habrá respuesta. Dios está a nuestro favor, por lo tanto, no podemos ser derrotados. Dios dio a su Hijo, por lo tanto, no seremos abandonados. Dios ha justificado, por lo tanto, no podemos ser condenados. Ahora notemos que también podemos decir esto. Dios nos ama, por lo tanto, podemos ser separados. Versículo 35. ¿Quién nos apartará del amor del Señor Jesucristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez o el peligro a la espada? Así está escrito, por tu causa siempre los llevan a muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Al considerar cada una de las preguntas de Pablo, como dijo un autor, hemos ido subiendo en gran escalera, y esta pregunta es, sin duda, el último peldaño. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Luego Pablo presenta una lista representativa de todas las pruebas y dificultades que la gente podría pensar que ¿Qué se interponen entre nosotros el amor y el amor del Señor Jesucristo? ¿Tribulación o angustia? Todas las molestias, dificultades, dolores y tristezas que traen la vida común, ¿nos separará del amor de Cristo? De ninguna manera. Persecución, los horrores de los yihadistas violentos en el norte de Nigeria o la palabra dura en el ambiente moral, ¿no separa del amor de Cristo? En absoluto. ¿Hambre o desnudez? ¿La falta de alimento o abrigo? ¿Nos separan del amor del Señor Jesucristo? De ningún modo. ¿Peligro o espada? Ni siquiera la espada nos puede separar del amor del Señor Jesucristo. Así que ya sea persecución de un mundo hostil, las dificultades de esta vida, la falta de comida, de ropa, el riesgo de muerte o incluso la muerte misma, nada puede separarnos del amor del Señor Jesucristo. Estos sufrimientos son reales, son desagradables, humillantes, dolorosos y difíciles de soportar. Ponen una prueba la fe. Y Pablo sabía de lo que hablaba porque los había experimentado todos y aún peores. Pero ¿puede el dolor, la miseria, la pérdida separar al pueblo del Señor Jesucristo del amor de Dios? No, jamás. Pablo incluso cita Salmos 44, un salmo que describe la lucha del creyente. Cuando parece que Dios está ausente y valida la experiencia vivida de muchos cristianos, cuando dice, por causa de ti somos muertos, todo el tiempo somos considerados como ovejas para el matadero. Así es como puede sentirse cuando llega la aflicción, pero mira tu vida. Considera tu situación y las circunstancias que enfrentas hoy y reconoce que nada puede separarte del amor de Dios. Ahora, con Pablo hemos llegado al clímax de su argumento. Estamos alcanzando la cima de la seguridad y la certeza de un mundo quebrantado. En todas estas cosas somos más que vencedores. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos sobradamente vencedores en todas estas cosas. Estoy convencido, dice Pablo, he llegado a estar convencido y permanezco convencido. Ha planteado todas las preguntas acerca de si alguien o algo puede separarnos del amor de Dios. Y ahora declara, como una represa que se rompe, que nada puede y nada podrá hacerlo, ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Ahora pensemos en esto. ¿Ha dejado Pablo algo fuera que pudiera separar del amor verdadero al creyente, del amor de Cristo? ¿Hay alguna letra pequeña que se me haya pasado por alto? Él, al enumerar todo esto, Pablo quiere demostrarnos que absolutamente nada del cosmos, ni siquiera más allá del cosmos, podrá separarnos del amor de Dios, que es el Señor Jesucristo, Señor nuestro. Nada, nunca, de ninguna manera, Dios nos ama y, por lo tanto, jamás podremos separarnos de Él. Conclusión. Las preguntas de Pablo en este pasaje no son preguntas aleatorias ni arbitrarias. En realidad, todas tienen que ver con el tipo de Dios en el que creemos. En conjunto nos dicen, de manera inequívoca, que nada puede frustrar el propósito de Dios. Puesto que Él está a nuestro favor, nada puede agotar su generosidad. Puesto que no escatimó a su propio Hijo, nada ni nadie puede acusar o condenar a su pueblo escogido. Puesto que nos ha justificado por medio del Señor Jesucristo y absolutamente nada puede separarnos de su amor, puesto que Él ha revelado su amor hacia nosotros en Cristo. Necesitamos comprender con urgencia el mensaje de Romanos 8 en el día de hoy. Nada parece estable en el mundo ya. La inseguridad está escrita sobre toda la experiencia humana. A los cristianos no nos garantizan inmunidad frente a la tentación, los problemas, las pruebas
o tragedias, pero sí se nos promete victoria sobre ellas. La promesa de Dios no es que el sufrimiento nunca nos afectará, sino que nunca nos separará de su amor. Este es el amor que está comprometido a llevarnos a salvo hasta la gloria, al final. Tenemos una seguridad y una certeza inmensa en medio de este mundo quebrantado. Dios está a nuestro favor, por lo tanto, no podemos ser derrotados. Dios dio a su Hijo, por lo tanto, no seremos abandonados. Dios nos ha justificado, por lo tanto, no podemos ser condenados. Dios nos ama, por lo tanto, no podemos ser separados de Él. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, que todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este es el amor que no nos soltará jamás. Amén. Que el Señor les bendiga.